Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio esperando que se quede con nosotros. Tenemos buen tema el día de hoy. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, además del 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que descansan ya con nosotros, esperando que se la pase muy bien. Hoy me da mucho gusto saludar a nuestro asesor de seguros de cabecera, mi querido amigo Fernando de Sabre. Fernando, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos tus radioescuchas.
Estaba escuchando lo que comentaba Fernando el otro día respecto a una responsabilidad civil en cuanto a tu domicilio, a tu hogar, a tu casa, ¿no? Y que incluye, escuche usted esto, y que incluye también a las mascotas. Si su mascota muerde al vecino o a la mascota del vecino, algo se puede hacer, y es algo de lo mucho, ¿no?, que se puede hacer, ¿verdad, Fernando? ¿De qué se trata?
Así es, José Luis, mira, es el seguro de casa-habitación que, ajá, entre otras coberturas, contempla una cobertura de responsabilidad civil familiar, ajá, en donde el asegurado y quienes vivan dentro de su domicilio, okay, están asegurados por esta cobertura, incluyendo a su mascota. Uh-huh. Y como bien lo comentabas, el hecho de que nuestra mascota afecte a un tercero, estamos protegidos por esta cobertura para poder hacer frente a los gastos que por los daños que se generaron surjan y se puedan pagar a través de este seguro.
En estos momentos de perrijos y gatijos, hay muchos problemas también, y lo hemos visto con Justicia Alternativa, entre vecinos, problemas vecinales, que mi mascota ya hizo aquí en el jardín, o su mascota hizo aquí en el jardín, pero aún más, que mi mascota agredió a mis hijos, a mi mujer, cuando iba pasando, que iba al mercado y demás. ¿De qué manera actúan ahí las aseguradoras, Fernando?
Okay. Este tema aquí hay que reportarlo. Bueno, hay que, el propietario o el contratante de la póliza, ajá, tiene que hablar a la aseguradora para que un personal de la aseguradora asista a su casa como si fuera un ajustador, verifique los daños, se cuantifiquen y se proceda a la reparación del daño o al pago de los daños que haya causado, vuelvo a insistir, quienes habitan esa vivienda que está asegurada, en las personas o inclusive las mascotas que son propiedad del asegurado.
Entonces mi mascota ya forma parte de mi hogar, digámoslo así. ¿Qué le preguntan el nombre a la mascota? ¿Qué edad tiene? ¿O qué le preguntan a la mascota?
No, simplemente hay que comprobar que la mascota sí vive ahí, se hace algún tipo de indagatoria, investigación con los vecinos, que sí es de propiedad de las personas, y se cuantifican los daños, se hacen los presupuestos y la aseguradora paga los daños que se hayan presentado.
Si mi mascota mata a la mascota del vecino,
pues aquí tendría que tiene que intervenir en un tema ya de fiscalía judicial, ajá, para que alguien determine la cuantificación del daño.
Ok, bueno,
para, del daño a reparar. Ajá. Y lo que tú mencionas, perdón, el tema de que todo mundo ya tiene perrijos y gatijos, ajá, y cotorrijos también, ¿no? Bueno, cotorrijos de 30 años. Otros de
también, que no se quieren salir de la casa.
Ajá. Pero en departamentos, pues bueno, esto ya, porque pueden ocasionar bastantes daños, no solamente los daños que causan las mascotas, sino los daños a la propiedad que yo estoy rentando, ajá, que también pueden ser de consideración por rasgar paredes, por romper tuberías, etcétera.
Okay.
Esta póliza de hogar te cubre y te ayuda para poder solventar este tipo de gastos.
Y además, esta responsabilidad civil familiar, como lo menciona, el hecho es que también te cubre por otras cosas, ¿no? O sea,
sí, digo, tienes cubierta en el seguro de casa habitación, viene incluida esta cobertura.
Ajá.
Aquí depende de los montos que tú quieras asegurar.
Okay.
Es decir, puede ser generalmente de $500,000, $1,000,000. Uh-huh. Porque también puede ser que salgas tú al supermercado con tu familia y uno de tus hijos lleve un juguetito. Uh-huh. Y en el supermercado pues rompa una televisión, okay, y tengas necesidad de pagarla. Entonces, se habla a la aseguradora, se pide que se solvente el gasto y se comprueba con un ticket y factura para que la aseguradora haga la reposición.
Daños al coche del vecino, está saliendo de la cochera y ¡pum!, le pega sin querer al carro del vecino.
Ah, bueno, si es vehículo contra vehículo, ahí paga el seguro del vehículo.
Ah, ok.
¿Por qué? Porque ya es un bien móvil. Uh-huh. Este es distinto y queda fuera de lo que sería la protección de la casa habitación. Es decir, con este seguro de casa habitación y con este seguro de responsabilidad civil, no me ayuda para un daño que yo pueda ocasionar con un vehículo motorizado.
Ahora, ¿hasta qué punto la gente contrata un seguro para asegurar su hogar, digamos así?
Es poca la gente que asegura su casa habitación. Sin embargo, últimamente nos hemos dado cuenta, bueno, ustedes aquí en la radiodifusora han dado cuenta de muchas casas que el tanque de gas explotó, que hubo un incendio, que un cortocircuito. Ahora con esto de la virtualidad en la educación, muchos chavos conectados desde el Xbox, el Nintendo, la tablet, la computadora y el papá trabajando, se generan altas concentraciones de calor en los cables, un cortocircuito, se incendia la casa. En los últimos 2 años se ha reportado muy seguido. Entonces, este seguro de casa habitación te protege también para eso.
Increíble. Dice aquí una persona, me da desde aquí, hagan una cárcel para perros o para mascotas. ¿Y qué hay? Un MP, un Ministerio Público creo que tiene para jueces, algo así. Bueno, no se puede llegar a tanto, mi querida señora, pero sí, la responsabilidad de que cuando tienes una mascota, es una responsabilidad, mi querido Fernando.
Sí, claro, es toda una responsabilidad porque es propiedad. Ajá. Pero además es por humanidad con la propia mascota, pero sobre todo una responsabilidad para con la gente que vive alrededor de nosotros, porque puede ocasionar quizá algún daño al no estar acostumbrado a movimientos, personas, ruidos, etcétera. No podemos determinar el control de la mascota y puede atacar.
Fíjate, en los cotos es casi obligatorio que tu mascota, si la vas a pasear, lleve correa.
De hecho, hay una normatividad en algunos municipios que te obligan a que la mascota salga con correa.
Así es, exactamente. Ahora, debería determinarlo esto la autoridad municipal, mi querido Fernando. O sea, ya no digamos en cotos, en la calle.
Debería ser el reglamento de policía y buen gobierno, que se conoce, debe estar estipulado este tipo de situaciones. Si bien, vuelvo a insistir, sí está, porque es parte de la buena convivencia o sana convivencia entre colonos y vecinos, aquí habría que determinar las sanciones por la falta de responsabilidad sobre lo que nosotros tenemos. Pero una parte de podernos auxiliar nosotros para hacer frente a estas sanciones, pues es el seguro y con esta cobertura de responsabilidad civil.
Sí, porque bueno, sacar a la mascota implica que debe ir con correa, para que no haya agresiones con los perros. Recoger sus heces, recoger su popó de los perros, ¿no? Incluso de que tu perro no vaya con cierta enfermedad que pueda contagiar a otros animalitos. O sea, ¿cuánta responsabilidad, mi querido Fernando, no?
Pues sí, en este caso, los perros, ya hay seguro hasta para perros.
Sí,
sí existe el seguro para perros, pero tienen que tener cierto tipo de cuidados los perros que se van a asegurar, ¿no? Es decir, tienen que tener, por ejemplo, algunos un chip, tienen que tener una cartilla de vacunación, tienen que estar certificados por el veterinario, y pues bueno, y sí, es muy bonito tener un perrito, un gatito, una mascota dentro de nuestro hogar, pero eso, insisto, lo que tú estás diciendo con toda claridad, pues es una gran responsabilidad.
Una gran responsabilidad tener una mascota. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos con Fernando de Sabre. Estamos hablando, bueno, del seguro familiar, pero usted puede platicar o puede plantear cualquier duda a Fernando respecto a los seguros. Y sobre todo los seguros de carro. La otra vez nos lo planteabas, que iban a subir los seguros de carro.
Pues el tema que tiene que ver con el pago de las indemnizaciones, que la Secretaría, el Sistema de Administración Tributaria, al cambiar para este 2026 las reglas de la deducibilidad o de la acreditación del IVA en los siniestros, pues hizo que las aseguradoras tuvieran que unas absorben el gasto y otras se los cobran al usuario.
Casi todas te lo cobran al usuario, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, ahora, yo tuve la suerte, yo acabo de pagar porque yo lo pago semestralmente y todavía me tocó la tarifa del año anterior.
Sí, Digo, esto tiene que ser gradual y progresivo.
O sea, que vayamos a comprar o a pagar nuestro seguro, ¿nos va a subir
probablemente, sobre todo el seguro de gastos médicos mayores. Hay compañías que ya subieron sus costos en pólizas nuevas, un porcentaje adicional de costo por póliza nueva. Compañías así lo hicieron. Hay otras que cambian a partir del mes de abril sus tarifas.
Así es.
Pero, oye, ¿qué pasó con las de enero a abril? Uh-huh. Ah, pues no pasa nada. Simplemente hay un ajuste para el siguiente año 2027 de las que no habían pagado esa proporcionalidad.
Excelente, vamos a ir un corte y regresamos. Estamos con Fernando de Sabra hablando de seguros. Ya tienes un montón de preguntas, como siempre, de toda índole. ¿Usted qué opina? ¿Asegurar a su perro para que no haga daño a los vecinos? ¿Usted qué opina? Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos con Fernando de Sabre, hablando de seguros y aseguradoras. Está muy interesante porque ahorita platicábamos fuera de micrófonos sobre la cuestión de asegurar a tu perro. O sea, tan simple como eso, asegurar a tu mascota. ¿De qué se trata, mi querido Fer? Platícanos, ¿cómo podemos asegurar a nuestra mascota? ¿Qué se necesita para asegurar a tu perro o a tu gato en todo caso?
Bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, les puedo proponer tres esquemas o tres paquetes de aseguramiento para su mascota. Para estos casos se necesita una solicitud, hay que, como dueño de la mascota, hay que hacer una solicitud, su cartilla de vacunación, su foto reciente. Para ciertos niveles de aseguramiento se requiere ya el registro de la Federación Canófila Mexicana. Si no se tiene, pues es un tipo de seguro más bajo. Copia el documento de un microchip o tatuaje, que ya los tienen, ya algunos perros ya los o mascotas ya los tienen para poderlos identificar más rápido. Y copia el pedigrí o títulos de campeonato. Estos ya son para animales que compiten y que tienen un ranking más alto entre los animales. Y estos tres niveles de aseguramiento, básico, premium y plus, les da ciertas sumas aseguradas para ciertos productos.
Bueno, esto es en el caso de los perritos, pues digamos de raza, finos, pero un perro común y corriente, como el que digamos más común que corriente, que todos tenemos en casa, mi querido Fer.
Bueno, aquí el tema de esto se puede asegurar. Las coberturas son muerte o sacrificio de forzoso, los gastos funerarios, que es el pago de lo que es la incineración o la cremación del animalito y su cajita, los gastos médicos de terceros por ataque del perro, gastos por búsqueda o extravío. Para eso se requiere que a estos tipos de perros se les ponga el chip o el tatuaje, gastos médicos por accidentes que pueda tener el perrito y hospedaje del animal en caso de hospitalización del propietario. Gastos médicos también por enfermedades no prevenibles y robo con violencia. Ahora bien, lo que tú señalas de nuestras mascotas, que son algunas recogidas, otras son cruzas que por ahí llegan, cruzada, corriente, cruzada de la calle. Pues bueno, para ellos lo que podemos hacer es, nuevamente vuelvo al seguro de hogar, a asegurar el hogar para poder salvaguardar los daños que nuestro perrito pueda cometer. Ya no tanto los daños que él pueda tener en sí.
¿Y cuánto cuesta un seguro de perro?
Te cuesta hasta de entre 1,500 y 2,000 pesos al año.
¿Al año?
Sí.
Ok. Bueno, ¿y si responde el seguro?
Sí, claro. Nomás hay que tener los documentos. Muchos de los... Igual que en todos los seguros, uh-huh. Quienes nos escuchan probablemente digan, es que las aseguradoras buscan cómo no pagar. Ajá. No las vengo a defender porque no soy defensor de ellos.
Ajá.
Sin embargo, sí les puedo decir que en los casos que tenemos, las aseguradoras pagan siempre y cuando nos apeguemos al contrato que hicimos,
claro,
para el seguro, y que tengamos los documentos que demuestren lo que estoy pidiendo. Sí. Uh-huh. En un seguro de casa habitación, fíjese que se quemó mi televisión. Ah, ok, ¿de qué tamaño era la televisión? No, pues de 80 pulgadas. Oiga, en este depa no cabe. O sea, no hay forma, ¿no?, de meterlo. Tenemos que demostrar que estaba. Y sí se han querido cometer muchos fraudes en ese sentido. Entonces, mientras que tengamos la documentación, todo se paga.
Y es importante lo del chip que está comentando Fernando. Lo del chip es importantísimo. Si usted ama a su perro, vale la pena que le coloque un chip para que en caso de extravío se pueda localizar y el veterinario con el que lo lleva también pueda ser partícipe de esta búsqueda. Le preguntan aquí, Amelita, ¿es seguro el seguro que pagamos cuando pagamos el predial? Pregunta. ¿Hay un seguro que te ofrece?
Es un seguro de casa habitación por daños a terceros. Okay. Eso lo está promoviendo uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Debe de estar soportado y sustentado con un contrato con una aseguradora. En este caso, desconozco cuál sea la aseguradora que está detrás de eso. Yo, en lo personal, pues yo preferiría irme con una aseguradora más sólida, claro. Porque es lo mismo de contratar un seguro con un banco o en un comercio departamental, ¿no? En una tienda departamental. Quienes se lo proporcionan o se lo venden, pues no son agentes, no son asesores y no conocen. Entonces el tema aquí es la reclamación, ahí es donde vienen los problemas.
Correcto. Pregunta para tu invitado, que si en tu cartera de seguros tienen la responsabilidad civil para auto de 1971.
Sí hay un seguro para ese tipo de vehículos, que son, bueno, hay de vehículos clásicos o vehículos de colección. Inclusive los vehículos que han visto muchos de ustedes que llevan a las bodas, ¿no? Ajá. Vehículos muy muy viejitos o clásicos, tienen diferente tipo de emplacamiento y el seguro es distinto porque no circulan todos los días. Claro. Pero no todas las aseguradoras aseguran vehículos de 1971.
¿Y cómo le hacen los de los carros antiguos, los carros clásicos que constantemente llevan a cabo exposiciones?
Son clubes que tienen convenios con algunas aseguradoras y se aseguran por año, pero como vehículos clásicos. Ajá. Y cuando lo quieres asegurar con cobertura amplia, tiene que haber una evaluación del vehículo, se revisa y se hace a través de un valuador para darle un valor específico al vehículo.
Okay. Dice, hablan desde San Antonio, Texas. Eso de los seguros de casa es algo que por acá mucha gente nos tiene ahorcados por los costos altísimos. Pero en fin, dice, es parte del capitalismo, dice, allá en los Estados Unidos. Dice... dice, la vez pasada que estuvo contigo el señor de Sabre mencionó que al cambiar las placas se debería notificar a la aseguradora para que dicha aseguradora hiciera los cambios en la póliza. ¿Podría repetir rápidamente esta información, por favor?
Sí, claro que sí. Cuando tenga usted que requiere por cuestiones de la normatividad en los vehículos, cuando se requiere hacer el cambio de placas, sobre todo ahorita con el pago de refrendo, tiene que avisarle a su agente de seguros, mándele una foto de la nueva tarjeta de circulación y es un endoso que se realiza que no tiene costo con ninguna aseguradora para que quede establecido en la carátula de la póliza el nuevo número de placas.
Creo que es un requisito importante, ¿no?
Sí, claro. Tiene que tener, lo que usted tiene que verificar cuando tenga su seguro es que en la póliza aparezca el número de serie correcto, el número de placas correcto y el número de motor correcto. Son los tres elementos que debe de tener su póliza. Ahora bien, tiene los tres elementos, pero la descripción del vehículo es errónea, eso hay que verificarlo. Porque en las tarjetas de circulación solamente de repente viene una marca y el tipo de vehículo y el modelo, el año, pero no viene la descripción, automático, estándar, con aire, hatchback, con botones, sin botones, con volantes, sin volantes, toda la descripción que viene en la factura. Es importante que cuando usted asegure su vehículo, le proporcione una fotocopia de la factura a su agente para que, una, lo cotice de forma correcta y dos, se asegure de forma correcta y no tener broncas en el momento de un siniestro para que sea el vehículo que aseguramos.
Ese es en el cambio, bueno, o se te refiere directamente al vehículo del propietario. Si cambio de casa, si ya cumplí un año más, ya no tengo la misma edad con la que me registré, incluso hasta el nombre que ya no es el mismo porque me lo cambié, ¿eso también hay que notificarlo o no?
No, los seguros, algunas aseguradoras basan o tasan en la prima de costo de su seguro en la edad y código postal de donde va, circula generalmente el vehículo. Uh-huh. Pero una vez que lo contratamos y nosotros cambiamos de domicilio, ajá, pues durante el transcurso de la póliza no hay ningún problema. En la renovación sí tendríamos que avisarle a la aseguradora el cambio de domicilio, porque si hubiera un siniestro, tenemos que reportar el domicilio y hacerle llegar a la aseguradora documentos con el domicilio actual, precisamente por el riesgo y por la tasa de seguro, por la tasa de prima de seguro.
Cuando se te vence la póliza del seguro que tienes que pagar, sí, el seguro, y te pasas uno, dos o tres días, ¿qué pasa ahí?
Bueno, cuando son pólizas, todas las pólizas son anuales. Ajá. ¿Okay? Entonces, cuando es la renovación anual, ajá, ajá, la ley de contrato de seguro te permite que tengas 30 días para revisar el contrato, que vengan bien los datos de tu, okay, vehículo, ajá, de la persona, el nombre, teléfono, RFC, todo, que todos los datos estén correctos.
Ajá.
A este periodo mucha gente le ha llamado el periodo de gracia de pago. Okay. Que son esos famosos 30 días de gracia que le dicen. Uh-huh, uh-huh. Solamente se tienen cuando es la renovación. Cuando el pago es fraccionado, es decir, semestral, trimestral, okay, o mensual, uh-huh, la ley te establece a través de una jurisprudencia del octubre del 2021, uh-huh, que el día que se vence el recibo, se vence. Es decir, al día siguiente le da la posibilidad a la aseguradora de negar el servicio porque no hay esos 30 días. Hay gente que me puede decir, oye, pues a mí nunca me ha pasado, nunca, siempre, yo lo tengo de forma trimestral y siempre pago hasta 30 días después. Sí, porque no ha tenido siniestro. O sea,
okay.
Las aseguradoras, una cosa es que permitan el pago y otra cosa es que acepten el siniestro en caso de que si usted está en ese periodo, claro, se lo vayan a cubrir.
Sí, o sea, si se le venció ya el pago, no voy a chocar, por sí, el amor
si,
de Dios.
Si mis días de pago son los días 5 y es trimestral, es decir, pago en enero, luego pago en abril, uh-huh, en abril, y luego pago en junio, luego pago septiembre y pago diciembre, bueno, ese el día 5 es mi día fecha última de pago. Entonces, el día 6, si no lo he pagado, el recibo está vencido.
Uh-huh.
No así, es un tema que hay que darle tiempo para entenderlo. El recibo está vencido, por lo tanto, la póliza no está activa.
Okay.
Oye, la aseguradora te da tiempo para pagar esos 30 días cuando son, vuelvo a insistir, cuando son recibos fraccionados, la aseguradora está en su derecho de, si hay siniestro, no aceptarlo. Sin embargo, si no hay siniestro y pagas, la póliza se vuelve a reactivar.
Ah, ok. También depende mucho de las aseguradoras, ¿no, Fernando?
Sí, es que hay aseguradoras que de repente dicen, te siniestraste, no está el pago, págalo ahorita, me lo demuestras y ya, le damos para adelante, sí, no hay problema. Ajá. Pero cuando son siniestros catastróficos, aquí hay que ver que es un contrato, la póliza es un contrato. Ajá. Entonces, pueden, es una palabra muy... que a mí no me gusta tanto, pero pudiera la aseguradora decirte que no. Oye, ayer a mi abuelita le pasó lo mismo y la dejaste que pasara a ella. Hoy no, porque la ley así me lo permite. Entonces juegan al filo de la ley dependiendo, en este caso, del monto del siniestro. Ajá. Si es un siniestro de 1,000, 2,000 pesos, lo dejan pasar y vámonos. Si es un siniestro mayor, la aseguradora legalmente está facultada para o está permitida para rechazar el siniestro.
Te platico mi experiencia. Yo me pasé 2 días. Le digo a la señorita, oiga, ¿y qué pasa si choco? Porque ellos me dan, creo que, como lo pago semestral, me dan 3 días para pagar, ¿no? De colchón. Entonces le digo, oiga, ¿y si choco? Y dice, ahí sí no, como lo que estás comentando, si es que ahí sí no te lo podemos valer. Al menos, fíjese usted, que en el choque le diga al de agente de tránsito y con el que chocó, aguánteme tantito, voy a ir a pagar. Va al banco más cercano donde tiene que pagar el seguro y regresa, entrega el comprobante y ya te lo hacen válido.
A ver, tiene mucho que ver con las horas de reporte del siniestro.
Ajá, ajá.
Es decir, si yo no tengo mi póliza pagada y choco, efectivamente en ese momento, antes de reportarlo a la aseguradora, tengo que hacer el pago. ¿Por qué? Porque el pago entra a las 10 de la mañana... y tengo mi comprobante que hice el pago a las 10 de la mañana, uh-huh, y reporto el siniestro a las 10:05.
Okay.
Entonces, antes de el reporte del siniestro, sí estuvo el pago.
Ah, ok. Ah, qué importante es esto, ¿eh?
Digo, pero ahí las condiciones generales de cada compañía sí son complicadas.
Sí.
Y ahí es donde vienen los problemas, porque yo lo pagué, hoy es el día tiene 24 horas, sí, señor, pero ya se pasó. O sea,
Pero el día tiene 24 horas.
Sí, pero las pólizas sí se fijan la vigencia, dice, de las 12 horas de tal día a las 12 horas de tal día. Y si es una póliza de pago fraccionado, mensual, trimestral o semestral, son las 12 horas del día del vencimiento del recibo, ¿sí me explico? Uh-huh, uh-huh. Entonces, si a las 12 horas de ese día no está pagado, a las 12:01 ya está vencido el recibo, por lo tanto la póliza está vencida.
Y si choco a las 12, a las 11:59, y antes de reportarlo, ¿me voy a pagarlo?
Adelante, no pasa nada.
No pasa nada. Tiene que estar ahí a la hora donde, a la hora que lo pagaste.
Así es.
Oye, qué increíble, de veras.
Es que es un contrato.
Sí, 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 sí.
Es como los abogados nos van a entender muy bien, porque es, oye, llega, tu audiencia es a las 10. Si llegas a las 10:01, ya no llegaste a la audiencia, claro, y pierdes tu derecho. Uh-huh. Es lo mismo.
Dice por acá, Agustín Reina, buenos días, si rento una casa, ¿puedo asegurar esta casa contra daños y perjuicios?
¿Pregunta? Sí, yo tengo muchos clientes que los propietarios le ponen un seguro a la vivienda y le ponen el costo en el costo de la renta. Inclusive ya en las cláusulas contractuales ya del contrato ya dice, tiene que tener un seguro, lo va a pagar de forma mensual a tanto más tanto, ¿no?
Uh-huh,
Y tengo muchos clientes que si son dueños y propietarios, aseguran su vivienda, se la cargan al inquilino y es una póliza de responsabilidad civil del inquilino hacia el propietario.
Lupita dice, es una pregunta interesante esta, dice, ¿tiene seguro para casa construida en terreno ejidal?
Sí.
¿En terreno ejidal?
Sí. Se establece que no hay construcciones a los lados, uh-huh, para ver qué tipo de prima se tiene que cobrar, para ver, acuérdense que el establecimiento de la prima tiene que ver con el riesgo.
Ajá.
¿Cuáles son los riesgos que existen? El tema del seguro de la casa, se hace el seguro sobre la construcción, no sobre el terreno, uh-huh, porque el terreno no se pierde, el terreno se queda ahí.
Okay.
Si hay un terremoto, claro, el terreno sigue ahí, si se incendia, el terreno sigue ahí. Entonces, sí se puede asegurar sin ningún problema.
Dice por acá, saludos y abrazo a Fernando de Sabre, dice, soy Javier Ochoa, biólogo, que regularmente escucho Notisistema. Buen tema hoy sobre seguros y además que se pueden cubrir las mascotas. A ver, ¿qué tanta demanda tienen las aseguradoras de mascotas?
Es muy poco. Solamente los que se dedican al tema ya más profesional, uh-huh, del uso de las mascotas son los, uh-huh, que tienen este tipo de seguros. Se aseguran caballos de competencia, se aseguran perros de competencia o con pedigrí, porque generalmente, digo, nuestros perritos, desafortunadamente, pues no se aseguran.
Correcto, dice, buenos días al invitado y a José Luis, dice, los estacionamientos públicos tenemos obligación de tener seguro. Yo solo conozco a Firme, que hace este servicio, y la verdad deja mucho que desear. El invitado conoce alguna otra empresa que asegure los autos, los estacionamientos públicos, dice Tere Vallejo.
De hecho, los estacionamientos públicos por normatividad municipal deben de contar con una póliza de seguros de daños a terceros. Uh-huh. Sí, con todo gusto la podemos apoyar en cualquier tipo de seguro para su estacionamiento.
Pero a mí era interesante.
Digo, es que aquí, por ejemplo, es distinto si el estacionamiento tiene acomodadores,
uh-huh,
y el acomodador le pega otro carro.
Uy, sí.
Uh-huh. Entonces, no es responsabilidad del dueño del carro, es responsabilidad del acomodador, que es mi empleado. Entonces, ahí opera de forma diferente el seguro, porque no entran los seguros de los carros, entra el seguro del estacionamiento. O se cae una lámina o una, ajá, viga sobre un vehículo, ¿quién va a pagar? Entonces, yo tengo que tener una póliza de responsabilidad para los usuarios de mi estacionamiento.
A los clientes. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Módulo de Servicio. Fernando de Sabre hablando de seguros. Interesante, ¿no? Interesante hoy, sobre todo lo de los seguros de las mascotas. Regresamos luego de una pausa. Continuamos aquí en Módulo de Servicio platicando con Fernando de Sabre, nuestro asesor en seguros. ¿Cuántas preguntas tan interesantes hay? Mira, por ejemplo, aquí preguntan, ¿un auto asegurado es remitido al corralón? ¿Los gastos ocasionados por el almacenamiento son cubiertos por el seguro?
Dependiendo de qué originó que estuviera ingresado al corralón, si fue por un siniestro, es decir, un choque en la calle, el responsable del siniestro, determinado por la autoridad, sería el responsable de cubrir esos gastos.
Okay.
Mientras que nosotros sacamos el vehículo del corralón, porque nos dan, si no somos responsables, la autoridad nos da una carta de liberación. Uh-huh. Voy con esa carta de liberación, lo saco del corralón, pago el corralón, pago la multa, pago la grúa, lo llevo al taller. Y una vez ya con el responsable, le paso a la aseguradora esos gastos y me los reembolsan. Y además, hay aseguradoras que tienen esa cobertura de multas y corralones.
Dice Julio Azcárraga, yo tuve problemas con una aseguradora. Mi auto estaba en el taller por 7 meses. Al pagar el deducible, me mandaron un número de cuenta en las propias oficinas, pero resultó ser de un ex empleado. Así que me fraudearon y tuve que pagar otra vez en efectivo en las oficinas. No es la primera vez que ocurre esto, ¿eh?
No, es un acto muy frecuente, sí. Un fraude muy frecuente con los temas de muchos talleres. Aquí lo que tiene que hacer es siempre verificar con su agente de seguros las cuentas a las cuales se debe de pagar deducible, que son cuentas concentradoras, para que tenga un recibo oficial por parte de la aseguradora. Mi recomendación es que ni al agente de seguros ni ahí de forma directa al taller,
claro,
pague este tipo de situaciones.
Pero sí hay que hacerlo de manera personal, tal vez, ¿no? O sea,
pues es que el agente de seguros le tiene que dar, tiene que corroborar la cuenta para que usted pague su deducible, ya okay, puede hacer transferencia. Ajá. Y pueda bajar un recibo oficial de por parte de la aseguradora para que pueda ir al taller a liberar su, a sacar su vehículo.
Correcto. Bueno, para la persona que me está reportando aquí un montón de perritos hacinados, deme bien el domicilio, por favor, porque me dice que nada más es en Poetas. Pero deme más datos para poderlo yo reportear directamente, doña Paquita López, por favor. José Luis, pregúntale al señor de Sabre, por favor. ¿Qué opina del seguro Krabi? Saludos cordiales, dice Leti Moreno. Krabi.
Debe ser una aseguradora vía internet. Uh-huh. Yo, la verdad, desconfío de todo lo que tenga que ver por,
claro,
por estos medios, porque no hay unas oficinas físicas o a una persona con la cédula para que le podamos pedir cuentas.
Y me queda muy claro lo que siempre ha comentado Fernando de Sabre, en el sentido de que si vas a contratar una aseguradora, que sea una aseguradora, ¿no?
Y que sea un agente con cédula vigente expedida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Sí, y cuando digo que sea una aseguradora, es que puede haber aseguradoras de bancos.
Es que los bancos, como son parte del sistema financiero mexicano, entran, ajá, en el tema de seguros. Ajá. Entonces, los bancos obligan a sus ejecutivos a vender tarjetas, a vender seguros. Pero al momento de la asesoría, pues ellos no son agentes de seguros y las reclamaciones pues se vuelven complicadas. Ajá. Porque lo abandonan a uno contra la aseguradora. Uh-huh. Y pues se queda uno a veces en estado de indefensión.
Comenta la señora Mónica González, dice, yo en alguna ocasión, bueno, ya, dices que ella usa el aseguro, la aseguradora, para detalles pequeños, dice, yo en alguna ocasión solicité para que me cambiaran una llanta, dos, para que me cargaran
la batería,
pero tres, cuando ya quiso cargar gasolina, para que le llevaran gasolina, dice que ya no fueron, que le dijeron que ya lo habían atendido en dos ocasiones anteriores con hechos similares. ¿Qué pasa ahí?
Okay. Lo que pasa es que son coberturas de asistencia vial que son limitadas dependiendo de la aseguradora. Ajá. Tiene un número de eventos por año. Para, en este caso, me imagino que fueron por su aseguradora 2 eventos al año. Ah. Y se cubrieron sus 2 eventos en el año. Entonces hay que esperar a la renovación y se vuelve a resetear esa asistencia vial.
Sí, sí, suele ocurrir que son 2 eventos al año menores, digamos así, ¿verdad?
Pues sí, porque si fueran mayores ya tendría que entrar, por ejemplo, las grúas en algunas son ilimitadas.
Ajá.
El número de grúas son ilimitados durante la vigencia de la póliza.
Ajá.
Dependiendo del tipo de asistencia, son los topes que existen.
Si en alguna ocasión me quedé sin batería y hablé a la aseguradora, eran aquellos tiempos de las lluvias, de que fue junio, julio, un aguacero, llegó tarde, pero el cuate llegó y empapado, ¿sí? Y así en plena lluvia me cargó la batería. Digo, a veces son buenos, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Sí funciona, pero en tu caso, en el tiempo de lluvias, pues hay que entender que está lloviendo en todos lados. Así entonces es difícil trasladarse.
De hecho, me dijo, dice, no llegué a tiempo, discúlpeme. Sí se tardó como 20 minutos más, pero digo, no, pues entiende, ¿no? El cuate dijo, te digo, empapado. Dice, yo una vez choqué y no estaba pagada la póliza. Se reportó, me dijeron en la aseguradora que se fueran a pagar en ese momento y no hubo problema. Me atendieron bien y se cubrió, dice Javier Ochoa. ¿Sí? Inmediatamente la pagó. Dice, por favor, desabre, ¿nos podría dar sus datos de contacto, por favor? Dice María del Carmen Torres, ahorita se los vamos a pedir, para que nos dé números de contacto. Dice, esto es otra cosa, nada que ver con el programa. Luego por aquí, estos son, digo, es que hoy empezamos hablando de perritos y mucha gente me está reportando algunos perritos. Se lo paso esta a mi compañero Víctor Montes, ¿le parece bien? Por favor, si me hace usted el favor. Buenos días. ¿Qué tan confiable, dice la señora Cárdenas, son los seguros Vancouver? Estoy por contratar con ellos mi seguro de auto. ¿O me puede recomendar algún seguro que incluya auto en agencia y cero deducible para un auto 2016, por favor?
Vancouver o BBVA tiene su aseguradora, es una aseguradora.
Okay.
Mientras que sean aseguradoras, hay que confiar. Aquí el tema es el agente de seguros, es decir, que no se lo compre directamente en el banco, porque no va a haber un agente que le apoye cuando tenga un siniestro. Lo tanto, mi recomendación sería buscar a un agente de seguros, y si ese agente de seguros comercializa seguros de ese banco, pues adelante. Pero ya tiene alguien con quien apoyarse.
Pero el ajustador sí llega, como cualquier ajustador.
Sí, claro. Sí, llegan. Están ahí, hay ajustadores en calle de todos los bancos.
Dice por acá, ¿qué opina tu invitado del seguro por kilometraje llamado Mito? ¿Mito? No sé. Pero
es un problema, digo, hemos tenido casos de muchos problemas con este tipo de seguros por kilómetro, para demostrar el kilometraje, demostrar muchas cosas. Y hay muchas fraudes en este tipo de aseguradores.
Correcto, Raúl Espinosa, me chocaron, pero como mi auto no tenía seguro, se llevaron mi auto, y a quien me chocó, lo dejaron ir, ¿por qué? Dice.
Ese es un tema de la Secretaría de Movilidad.
Ajá.
Ese es como para garantizar, mientras que no hay una determinación de culpabilidad.
Ajá.
Se garantiza para el bien, para poder garantizar el pago del daño. Entonces, probablemente el agente de movilidad utilizó su reglamento que dice que debe de tener por lo menos un seguro a terceros. Uh-huh. Y aunque usted haya sido afectado, no se lo llevaron el vehículo por el choque, se lo llevaron por la falta de la documentación legal para tener el vehículo.
Sí, que además en Guadalajara, en la zona metropolitana, hay una gran cantidad de vehículos sin seguro, como lo habíamos dicho.
Sí, más del 65%.
Más del 65%, imagínense nada más. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio con Fernando de Sabre, hablando de seguros y hasta de mascotas, fíjese usted. Bueno, continuando aquí con Fernando de Sabre, estaba platicando lo del asunto de los fraudes. Tenga usted mucho cuidado con quién contrata y de qué manera contrata. Ahorita me estaba platicando Fernando, una persona que estaba asegurado de gastos médicos mayores, y resulta que durante 5 años creyó estar asegurado y no, ¿verdad?
6 años pagando supuestamente su póliza con la persona que se lo vendía.
Ajá.
Y no estaba asegurado. Porque nunca se reportó ese dinero a la aseguradora.
Ese sujeto le engañó.
Sí, la fraudeó.
La fraudeó. ¿Y no dieron con él, no sabe?
Pues es un tema que está en fiscalía o que estuvo en fiscalía, y ahí sí desconozco el seguimiento.
Entonces, ¿cuál es la recomendación para contratar un seguro? ¿A dónde vamos?
Uno, que su agente de seguros sea autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que le muestre la cédula. Uh-huh. Que nos expide la comisión. Uh-huh. Dos, que esté respaldado por una aseguradora de confianza, vaya, por así decirlo, que uh-huh. tenga buena reputación, y tres, que los documentos, cuando usted vaya a pagar, pague a través de internet con un documento oficial de la aseguradora. Uh-huh. Pero nunca le dé dinero en efectivo a su agente de seguros. Esa es mi recomendación.
Sí, nunca dale dinero en efectivo. Dice, la otra ocasión choqué sobre Avenida Tepeyac y tardó más de una hora en llegar el ejecutivo. Dice, ¿ahí qué se puede hacer? ¿A quién le reclamamos?
Sí, ahí había que ver, depende de las horas, porque en Guadalajara trasladarse es muy complicado. Ajá. Hay aseguradoras que tienen 4 o que tienen hasta 10 agentes seguros, ajustadores, perdón, en campo. Entonces, eso también hay que verificar con la contratación de mi póliza. Es decir, no solamente es tener una póliza, sino qué servicio me pueden ofertar esa compañía con ajustadores en campo.
Perdón, ¿y en qué quedó lo del asunto de darle prontitud a un choque laminero, como lo anunció el gobernador, que se había llegado a un trato y no sé qué? ¿En qué quedó? ¿Cómo va? Porque yo sigo viendo choques lamineros y no quitan los carros, Fernando.
Pues es que aquí el tema es que para que surte efecto la normatividad del gobierno del estado sobre los choques lamineros, recordemos que tienen que estar asegurados los 2 vehículos. Ahí es el tema. Okay. Si están asegurados los 2 vehículos, se habla a la cabina de cada vehículo y se toman fotografías, se mandan vía virtual y ya la aseguradora le permite mover el vehículo. Muchas veces no se mueven porque no hay o no contestan en la cabina o uno de los dos no tiene seguro o no hay un oficial de movilidad que tome fe de cómo sucedió el choque para poderlos mover los vehículos.
¿Y ha funcionado?
Creo que sí, si bien como tú lo mencionas siguen habiendo choques lamineros de por alcance. Uh-huh. Creo que ya López Mateos en este caso específico ha sido muy ágil.
Okay. Si llega el agente de tránsito, si no hay lesionados, llega un agente vial, ¿te puede quitar aunque no haya llegado el seguro?
Sí, claro, es una autoridad como tal para poder determinan, hacen un croquis, toman una fotografía.
Ah, okay.
Para cuando llegan los ajustadores de las compañías de seguros, podérselos mostrar y que ellos determinen quién fue el culpable.
Entonces la gente hace el croquis, la gente
sí,
vial.
Sí, claro.
De acuerdo, mire, es importante también en el caso de que choque, que no haya personas lesionadas, que no haya sangre. Antonio Hernández, ¿vende usted seguro GNP para autos? Dice, ¿y dónde lo contacto? Mira la pregunta que me hacen por aquí dos personas más, ¿dónde pueden contactar a Fernando de Sabre?
Con gusto los puedo asesorar en el tema de seguros. Mándenos un WhatsApp al 33 10 20 14 27, es 33 10 20 14 27, es un celular de la oficina, está de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ajá. Donde con gusto le podemos atender, o en el teléfono fijo 33 38 35 11 98.
De acuerdo, muy bien, para que pueda contactar. Le pregunta a Fernando de Sabre, ¿qué pasa cuando daño un bien de la ciudad, como el tipo que se metió hace ratito a la zona de la Minerva? Pregunta.
Ok, si su vehículo está asegurado, tiene que presentar una denuncia a la autoridad. Bueno, aquí hay una bronca. Mm. Si llega un agente de movilidad, y tiene que levantar un parte y dar aviso al municipio de que hay un daño municipal. Uh-huh. Para que el municipio le pueda reclamar a la aseguradora.
Okay.
Generalmente las aseguradoras le pagan al municipio, el municipio entrega un costo. Uh-huh. Un papel con un costo, la aseguradora le paga. La bronca es que el municipio utilice ese dinero para reparar.
Ándale.
Las bardas, las vallas, los semáforos, los postes. Uh-huh. Las luminarias, como entra a la bolsa común de tesorería, pues eso.
Hace años me tocó cubrir un choque aquí en la zona de Los Cubos, tumbaron una luminaria, fue algo muy similar como lo que comenta ahorita Fernando de Sabre, tardaron 2 años en poner esa luminaria, precisamente por esto.
Sí, ahí el tema es que la gente de movilidad no se deje sobornar.
Claro.
Y pase el reporte al municipio correspondiente.
Okay.
Porque si no lo pasa, pues cómo se entera el municipio y la aseguradora, si no se lo cobran, pues cómo lo paga, o sea,
claro.
No va a ir a tocar la puerta para ir a cobrarle, ¿eh?
Ahora, ¿qué pasa cuando chocas con una patrulla? O sea, aparte de que te llega una nube de policías por todos lados, ¿hay quien paga?
Bueno, eso es por seguridad. Las patrullas sí están aseguradas, las de los municipios. Ajá. Sí cuentan con un seguro, y no hay ningún problema. Si la patrulla, si el personal policíaco fue responsable, se ponen de acuerdo entre aseguradoras y se repara el daño.
¿Y cuando chocas con una moto y el de la moto no trae seguro?
Cuando el de la moto te choca, pues es el responsable. Me acaba de pasar con un cliente que le chocó una moto, se le habló al ajustador. Ajá. Llegó el ajustador y se peló el de la moto. Pues ahí no hay forma de cómo lo agarras.
Ajá.
Entonces ahí, desgraciadamente, el cliente es el que tiene que pagar su deducible.
Híjole.
O ir a reparar su daño.
Y te tumban un espejo, por ejemplo, pues es imposible. pasan y te lo tumban.
Sí, lo tienes que tener. Hay coberturas que se llaman cero deducible con tercero identificado. Ajá. ¿Qué es esto? Que si están las dos personas ahí, aunque no traiga seguro la persona que me chocó y fue responsable, ajá, no pago deducible, por ejemplo.
Decía, ¿cuántos automovilistas en la zona metropolitana, bueno, en Jalisco, no tienen seguro?
Más del 65%.
Más del 65%. ¿Y de motociclistas, cuántos?
Cerca del 80%.
¿El 80%?
Quienes sí tienen seguro de moto generalmente son motos que son de alto cilindraje, ajá, o que son pues, los choppers o los que viajan.
Claro.
Ellos sí generalmente son los únicos que tienen seguros. Las motos, las mortálicas o las de reparto, generalmente solamente pocas empresas son las que tienen asegurados sus,
claro,
sus personal.
Pues Fernando, es muy interesante, como siempre, la charla. Ya se nos terminó el tiempo prácticamente al pendiente de todo esto. Como estamos hablando de asegurar una mascota, y escuche usted, un seguro de mascota entre 1,000 y 1,500 pesos, ¿verdad? Lo que más o menos puede.
Así es.
Anual. Y cumpliendo con las indicaciones que el seguro te solicita, ¿verdad? Así ¿qué es aseguradora, por ejemplo, asegura mascotas o Mafre, casi todas? ¿Mafre? Ok. ¿Esta es otra?
No,
pero Mafre sí.
Mafre te asegura mascotas.
Ok. Muy bien. Gracias, Fernando.
Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Esa es tu casa. Muchas gracias a usted que nos escuchó. Ya mañana, ¿qué cree? Módulo de viernes se va a poner bueno mañana. Ándale pues, gracias.